Bien, bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, nosotros le robamos minutos nada más, doctor Merlo. Usted es el director del Instituto de Medicina Tropical.
Sí.
Doctor, usted y su equipo elaboraron ya el año pasado un protocolo de manejo clínico del COVID-19.
Sí, y se actualiza a cada cierto tiempo porque es la información que llega es mucha, ¿verdad? Y así se van actualizando cada cierto tiempo.
Doctor, el último protocolo publicado, ¿de cuándo, de qué fecha es?
Ay, no, la verdad, no me acuerdo.
No, disculpe, sí.
Discúlpenme, pero no, ya tengo tantos, como yo soy el director general, los protocolos los hacen los infectólogos que están acá, ¿verdad? Y los van aplicando y realmente no te podría decir de cuándo es, pero hasta hace poquito, lo último creo que es el pasado, antepasado, estaban revisando.
Doctor, el Instituto de Medicina Tropical es el hospital de referencia en cuanto a la infectología.
En cuanto a las enfermedades tropicales. Sobre infectología y enfermedades tropicales, sobre todo manejamos VIH-Sida. 75% de nuestras camas están ocupadas por pacientes con VIH-Sida.
Ajá. Doctor, en ese protocolo último, en el primero inclusive, para hacer un comparativo, ya aparecía el uso del varicitinib, del remdesivir, del tocilizumab. ¿Esos siguen dentro del protocolo para el tratamiento clínico del COVID?
Y hasta ahora no ha habido grandes cambios en esa parte. Siempre se pone como una opción el poder utilizar eso. Hay más información a veces hacia uno u otro. Pero hasta ahí es lo que te podría decir con respecto a los protocolos. ¿Sí?
Para incluir estos fármacos en ese protocolo, ¿qué tipo de trabajos, de revisiones o análisis realizan, doctor Merlo?
Mire, generalmente son la lectura, la bibliografía y que hacen los infectólogos y se reúnen en sus sociedades científicas y discuten y así van elaborando, ¿verdad?, el protocolo de manejo, ¿verdad? Pero también remdesivir y otros medicamentos, porque remdesivir específicamente todavía no tenemos a nivel del ministerio como una compra para usar en un protocolo, y también las guías internacionales, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?
Sin embargo, se está utilizando, se está recetando mucho en los últimos meses, doctor. ¿Qué es lo que hace el remdesivir específicamente?
Y aparentemente lo que se consigue con el remdesivir es acortar los días de internación y disminuir un poco la gravedad, ¿sí? Se habla de un beneficio de 3 a 5 días menos de internación. Si uno lo sopesa entre el costo de remdesivir y lo que cuesta una internación, pues es beneficioso.
Pero hay que suministrar antes que el cuadro sea grave, entonces.
Exacto. Esa es la idea.
¿Cómo se socializa? Digo, ¿qué sintomatología tiene que darse para comenzar a suministrar el remdesivir, doctor?
Mire, yo soy médico pediatra. Esto, en la pediatría se ha usado muy poco el remdesivir y estamos recién ahora evaluando los datos. Esto lo hacen más los médicos de adulto, ¿verdad? Y verdaderamente no te podría dar una contestación así muy, muy exacta, porque soy el director general, director administrativo, y mis infectólogos son los que están trabajando en eso, ¿verdad? Pero lo que he visto que hacen es que utilizan tempranamente para evitar la progresión, o teóricamente podría evitar la progresión de la enfermedad. Generalmente, cuando ven que el paciente ha desarrollado sobre todo el inicio de una neumonía que está empezando, ¿verdad? Entonces ahí es donde generalmente ellos proponen la utilización del Remdesivir, ¿sí? Es un tema muy discutido y quizás yo no sea la mejor, la persona más idónea para discutir este tema porque corresponde a la infectología de adulto.
Al doctor Gustavo Benítez, ¿podríamos preguntarle estos detalles, doctor Merlo?
Sí, por supuesto, él tiene toda la imagen, él es el que más está trabajando en esto y le podría dar una información más precisa, así decir que mira, usamos el Remdesivir en los primeros 5 o 7 días de la enfermedad, tratamos de usar tempranamente y cuando empiezan para evitar justamente llegar a las complicaciones.
Vamos a buscarle entonces.
Cuando el cuadro está mucho más grave, porque al principio se usaba en pacientes más graves, ¿verdad? Y eso fue cambiando, como te digo, y ahora están tratando de usar en el paciente. Pero todavía la demostración de la efectividad del Remdesivir sigue siendo discutida a nivel de la comunidad científica.
Doctor, estas actualizaciones que ustedes hacen del protocolo, ¿remiten directamente a vigilancia?
Y sí, mantenemos comunicación con la gente de vigilancia. Eso no quiere decir que sea aceptado lo que nosotros enviamos. Ellos tienen, sabes, un mecanismo, un comité de asesores y sociedades científicas y esto, ¿verdad? Entonces, solemos enviar y también solemos levantar en nuestra página web cuando está sólido el protocolo, ¿verdad? Porque es una... o si no, se levanta con la advertencia de que eso está en cambio continuo, ¿verdad?
Nos estábamos haciendo la pregunta en el equipo de producción, doctor Merlo, que es cierto, ustedes son un hospital de referencia, sala de infectología, trabajan directamente con estos fármacos y hacen la recomendación en el marco de un protocolo de manejo clínico. Y ya desde el año pasado aparecen el Remdesivir, el Tocilizumab, el Baricitinib, el Ritonavir, pero no están en el listado básico que el Ministerio provee a las farmacias internas. Es decir, hoy son los familiares de pacientes internados quienes deben comprar estos fármacos, doctor Merlo.
Sí, ninguno de esos fármacos está todavía en el listado básico. Y todavía tampoco ha habido suficiente literatura de peso como para que, en fin, la gente que toma esa la decisión, el comité farmacoterapéutico, y la gente que maneja eso pueda apoyar esa decisión. Todo es muy cambiante.
¿Cómo? ¿Nos puede contar un poco
grupos,
de ese?
Hay grupos de médicos que no utilizan, ¿verdad? Y tienen los resultados, ¿verdad? Entonces, para que eso pueda entrar ese medicamento puedan entrar, viene la información y dice alguien en alguna parte del mundo que usé Remdesivir y me fue bien, ¿no? Y así se van publicando. Aquí también los médicos van leyendo y algunos dicen, bueno, ¿qué tal si probamos usar también? Y bien, vemos cómo nos va, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el ministerio deba comprar estos medicamentos, ¿sí? Entonces, cuando hay experiencia y los médicos que utilizan están convencidos de que ven mejoría a sus pacientes, entonces se envía el pedido hacia a lo que se llama el comité farmacoterapéutico, ¿verdad? Y ese comité farmacoterapéutico tiene también una forma, una metodología de estudiar la literatura y de ver si verdaderamente está recomendado o tiene suficiente base científica para esto.
¿Y ese comité farmacoterapéutico de qué institución depende, doctor Merlo?
Y es del Ministerio de Salud, ¿verdad?
Del Ministerio de
Salud. Es el que elabora el listado básico de medicamentos, ¿sí?
Vamos a buscar un poco para hablar con quienes dirigen este comité, doctor Merlo.
Claro. Ese comité es el que pone los medicamentos o saca los medicamentos, se recibe las solicitudes y hay una forma de enviar esas solicitudes, ¿sí? Uh-huh. Y tiene un formato, una forma que se envía la solicitud, lo reciben y lo estudian, ¿verdad? Y le aplican unos criterios bastante estrictos, ¿verdad? Y con eso ellos pueden incluir una medicación en el listado básico de medicamentos, uh-huh. ¿verdad? Para todos los medicamentos esto es, no es solamente para esto. Uh-huh. El comité farmacoterapéutico es un logro del ministerio de los últimos años, ¿verdad? Porque anteriormente no existía el listado de medicamentos básicos, o se elaboraron el listado de medicamentos básicos en base a el pedido de gente, de médicos de un hospital y de otro hospital otro, y así se compraba muchísimos medicamentos o drogas que no han demostrado eficacia o que sí. Yo recuerdo que cuando fue la primera vez que se elaboró el listado de medicamentos básicos, hicimos después una revisión, ¿verdad?, de eso, y miramos qué se había comprado aparte de lo que estaba en el listado de medicamentos básicos. Y recuerdo, ya no recuerdo exactamente el año, pero fue con el primer listado, sí recuerdo que se había comprado como $1.5 millones por fuera de lo recomendado. Entonces, eso fue poniendo orden, ¿verdad? Orden en la compra de medicamentos en el ministerio, ¿sí? Y después de un tiempo se abandonó a través de ese listado y se sacaron otros listados de medicamentos y últimamente se ha vuelto a reactivar y a darle mayor fuerza a ese comité para que vaya ordenando la compra, porque usted está pensando en el remdesivir, pero no solamente el remdesivir, el problema, imagínese la antitoxígena nomás, ¿verdad? La variedad que hay, ¿verdad? Sí, y si se va a comprar cosas que no sirven o igual efectividad, pero más cara por tener una molécula de diferencia nomás, que no marca mucha la diferencia. Todo eso requiere de este tipo de trabajo, ¿sí? Uh-huh. Y no te sabría decir exactamente hasta qué punto se llegó con el remdesivir, en el sentido que yo sé que nosotros todavía desde aquí como institución no hemos enviado oficialmente al Comité Farmacoterapéutico el pedido de inscripción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía mis infectólogos, yo hablé con ellos varias veces y les he dicho, háganme la nota para ver, pero ellos están todavía evaluando también la cantidad de información y haciendo experiencia de acuerdo a su buen juicio clínico, ¿verdad? Entonces ese comité es importante y hay que fortalecerlo, ¿verdad? ¿Sí? Aparte también hay recomendaciones a nivel internacional, ¿no? Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los protocolos que también están ahí en hay que estar mirando siempre, ¿verdad?, para poder comprar drogas.
Doctor, ¿quiénes integran este comité farmacoterapéutico?
Y hay un eso fue nombrado por cuando se decidió reactivar, salió una resolución del ministro, yo formo parte del comité, no activamente era, ellos están trabajando, hay una coordinadora de ese comité, que es una química farmacéutica, muy renombrada, ¿verdad? ¿Sí? Y ellos son los que trabajan, y bueno, un trabajo verdaderamente titánico, ¿verdad?
Sí, acá estoy encontrando datos, vamos a buscarle un poco. Doctor, por otro lado, usted me dijo que el 75% de la red del Instituto de Medicina Tropical es para atender camas, para atender a pacientes con VIH. ¿Cómo estamos en este escenario de pandemia con respecto a la necesidad de tratamiento en hospitales de los pacientes con VIH?
nosotros siempre seguimos atendiéndolo. Tenemos nuestro servicio de consulta y nuestro servicio de urgencia y camas para ellos, ¿verdad? No, lo que sí es que en este momento también el hospital se encuentra con muchos pacientes con coronavirus, ¿verdad? ¿Sí? Como todos estamos llenos, nosotros habíamos empezado con poquitos pacientes y pusimos una sala de respiratorio para aislar. Una vez que se detectaron que el paciente era coronavirus, entonces se lo permitía al INERAN, y así se trabajó muchos meses. Después, ya en estos últimos tiempos, ya esas salas, los pacientes no se pueden remitir porque no hay lugar, y entonces esas salas, 12 camas para adultos y otras 5 para pediatría, y aparte de eso, habilitamos 6 camas de cuidados intensivos y 4 más, son 10, serían 20 camas. Uh-huh. Y en esas 20 camas, lo que hemos hecho es que tenemos la capacidad de ventilar y llegar hasta la asistencia respiratoria mecánica en el paciente. ¿Me explico? Es decir, que se puede internar un paciente con coronavirus y si va empeorando, mascarilla, oxígeno, después le ponemos alto flujo y finalmente, si es necesario, podemos intubar y ventilar allí. Entonces, de una unidad de cuidado intensivo que manejaba en promedio 2 pacientes ventilados, hoy en día estamos manejando en promedio 15, 17 pacientes con asistencia respiratoria mecánica.
¿Y estos?
Más alto flujo. Y esos son todos pacientes con coronavirus.
Y, ¿pero no todos son pacientes con VIH, doctor, o sí?
No. Son pacientes con coronavirus. Aparte, tenemos esos pacientes con VIH que están en otras salas.
¿Y? Los pacientes con VIH, ¿cómo están reaccionando al coronavirus, doctor?
No hay mucha diferencia entre un paciente. Si el paciente con VIH está bien manejado y mantiene bien su medicación, ¿verdad? No tiene ninguna diferencia con en cuanto a gravedad con respecto a los otros. Por lo menos eso no lo vemos.
Cuando desde el ministerio hablan de las personas con enfermedades de base, son las que sobre estas existe mayor predisposición a cuadros graves e inclusive muertes, doctor. ¿El paciente de VIH es considerado con enfermedad de base?
Y como un paciente inmunosuprimido, si está con problemas, si no está haciendo bien su medicación, sí. Pero una cosa es tener la enfermedad del SIDA, otra cosa es que es convivir con el virus. Si vos convivís con el virus pero tomás bien tu medicación, estás bien. No tengo la respuesta de si le estás viendo, porque todavía necesitamos evaluar todo lo que han estado, pero así por lo que yo veo en general, no veo que haya mucha diferencia.
Bien. Doctor Merlo, que tenga buen día, un gusto escucharle, éxito siempre. Vamos a buscarle un poco al doctor Gustavo para que nos dé también más detalles con respecto al trabajo que ustedes hacen.
Sí, con mucho gusto.
Hasta pronto.
Disculpe que no le haya podido contestar todas las preguntas tan técnicamente, pero yo solo soy el director general.
No se preocupe, doctor, nosotros entendemos. La idea era básicamente hablar un poco de ese trabajo, de la construcción del protocolo y los detalles farmacológicos y estudios. Lo vamos a averiguar con el doctor Gustavo.
Perfecto. Ok, hasta luego.
Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Él es el doctor Oscar Merlo, el director.